COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Y estos cinco últimos minutos de Mediodía COPE en la onda media de la cadena COPE y en el 104.5 los aprovechamos para ofrecerte los titulares del mundo del deporte. Titulares que ampliaremos en el 101.2 y en formatos digitales, en soportes de teléfono móvil o página web hasta las 4 en punto de la tarde. Hoy es viernes día 26 de octubre. Abrígate porque hoy va a hacer frío y mañana va a ser peor. Así que si mañana vas a Zorrilla, hazlo convenientemente pertrechado y, a ser posible, con nariz y boca tapadas. No solo por la mascarilla, que es obligatoria, sino también por alguna bufanda o por algún elemento de abrigo. Leire Chorro es quien está en el control. Rápidamente hacemos una pausa. Entramos en materia con nuestros deportes COPE.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Gadis sabemos que siempre quieres más de lo que te gusta. Por eso, te esperamos en tu nuevo Gadis en Paseo de Zorrilla 51. Más moderno, más cómodo y con un gran surtido. Los mejores precios y tus marcas favoritas te están esperando. Este Gadis es para ti. Ven a conocerlo en Paseo de Zorrilla 51 y participa en el gran sorteo de apertura. Podrás ganar un iPhone 13 y una Smart TV. Gadis, en confianza.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 27 de noviembre, desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Fútbol Club Cartagena.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Jovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Complicado el compromiso que tiene hoy a las 9 de la noche el Real Valladolid Promesas, que ya ha llegado a la capital de La Rioja, hasta Logroño, para medirse a la Unión Deportiva Logroñés esta noche en el Estadio de las Gaunas, dentro de una nueva jornada, partido adelantado de la primera Real Federación Española de Fútbol, o Segunda B Pro, como quieras denominarlo y como te sea más cómodo. Y como incómodo también va a ser mañana el partido que a partir de las 8:30 de la tarde van a disputar el Real Valladolid, el primer equipo del Real Valladolid, ante el Cartagena, Fútbol Club Cartagena, en el Estadio José Zorrilla, con el arbitraje de Moreno Aragón. De momento, 4 bajas confirmadas. 1 por sanción, la de Óscar Plano. 3 por lesión, Hugo Valleja, El Acén y Hervías. A esta hora sigue siendo duda el Yamik, que veremos si mejora en cuanto a sus sensaciones y puede formar parte del 11 inicial mañana ante el conjunto de Luis Carrión. Mañana, una hora antes del partido, se conocerá no solo el 11 inicial, sino también la lista de convocados por parte de José Rojo Pacheta, que estará a la espera incluso de ver si puede o no contar con alguno de los jugadores del Valladolid Promesas que hoy disputan su partido en Logroño. Pero el fin de semana nos deja sin balonmano masculino, sin balonmano femenino por diversas causas, sin baloncesto. Por cierto, en marzo podremos ver, esperemos que no tenga ningún problema de aquí a entonces, a Marc Gasol en el pabellón Pisuerga en la vuelta de, en el partido de la segunda vuelta de la Liga Leb Oro entre el Real Valladolid UEMC y el Girona. Y este fin de semana hay doble sesión de rugby, 1:00, 12:00 de la mañana, Valdiria Leu, centenario de la Samboyana, donde se recibe al Silverstone El Salvador, y por otro lado 12:30 en Pepe Rojo, el Quesos Entre Pinares recibe al Ampo Ordizia. Además, este partido es importante, muy importante, porque está dentro del subgrupo donde el Quesos, junto a Ordizia y Lesabelles, se juega la presencia en las semifinales de la Copa del Rey. Todo ello te lo contamos hasta las 4 de la tarde.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
We'll be right back.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 27 de noviembre, desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Fútbol Club Cartagena.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Yovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Bueno, pues la historia de la humanidad está llena de supersticiones, creencias y muchas veces situaciones en las cuales la razón no tiene cabida. Muchísimos de los líderes mundiales, tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna, se han asesorado de gente que veía más allá de lo que tú eres capaz de ver, es decir, de gente que recurría a el universo paranormal para conseguir que la decisión de un líder o de un estratega o de un militar fuera o no fuera la acertada en función de lo que decían pues las tabas de las vértebras de una vaca o los pozos de café de una taza. En diciembre de 2012, Pacheta llega en diciembre, como decía, al Fútbol Club Cartagena. El equipo murciano era un equipo recién descendido de la segunda división. Había perdido la categoría y militaba por aquel entonces en el grupo cuarto de la segunda división B. El objetivo no era otro que el ascenso y, por su consiguiente, la vuelta al fútbol profesional. En mayo de 2013, después de un empate en casa, Pacheta es destituido. Perdón, fue después de una victoria, después de ganar 2-0 al Cacereño. Termina la liga regular, pero el Cartagena y su presidente deciden que no continúe como técnico. ¿Por qué? Bueno, pues brevemente, en poco menos de 2 minutos, Pacheta explicaba ayer cómo, cuándo y por qué el Cartagena decidió prescindir de sus servicios.
Y el recuerdo de Cartagena es en todos los momentos maravilloso. En todos los momentos, menos el día de la destitución, que acabas la liga y no te deja el dueño jugar el playoff. Coges el equipo sexto, séptimo, en diciembre cuando llegamos, y vamos primero en las 3 últimas jornadas, pero en 2 de ellas, que parece ser que eso también fue una parte del problema para destituir, empatamos contra 2 equipos que estaban abajo del todo. Empatamos contra ellos, pues porque al final la gente también, uno se juega la vida, el otro estaba descendido, pero viene el Betis B y con chavales juveniles y demás, joder, y jugó mejor que nosotros. Le empatamos en el 90, pero bueno, esos dos empates hizo que el Jaén, que era el que iba primero todo el año, se volvió a colocar primero y el Jaén ascendió. Nosotros quedamos segundos y yo di la rueda de prensa y cuando vuelvo de la rueda de prensa, a mi despacho estaba destituido y no pude jugar el playoff. Según el dueño, no podía jugar el playoff porque conmigo no iba a ascender. Tenía una serie de gente que le alrededor, entre ellos una pitonisa, que le dijo que no, que conmigo no ascendía. No sé, lo que sí se sabe es que sin mí no se ascendió. Eso sí que es lo que se sabe. Conmigo, eso siempre quedará en el aire. Sin mí no. Y era un equipo, teníamos un equipo muy bueno ese año. Teníamos un jugador que metía 23 o 24 goles, metió Florian. Teníamos un equipo muy compensado y un equipo competía muy bien. Competía, íbamos a ir en el playoff, íbamos a ir de verdad. Entonces, yo no me he recuperado de aquella todavía. Cuando hablo de esto se me ponen los pelos de punta todavía. Fueron días durísimos, porque al final entrenas para eso. Entrenas para jugar el playoff, para ascender. Y cuando lo tienes en las manos, pues crees que esa destitución es injusta. Pues, y esa es mi... Claro, no soy objetivo, claro.
Y esta es la historia Increíble o no, pero esta es la historia. La verdad es que durante muchas temporadas muchos dirigentes de clubes han tenido una personalidad muy marcada, presidentes que se dejaban asesorar por un caballo o rusos que llegaban a España y eran capaces de hacer caer en la ruina a dos clubes de forma consecutiva como Peterman y salir e irse de rositas. Nosotros nunca nos vamos de rositas, siempre nos vamos satisfechos de la calle Hernando de Acuña número 41 del Café Bar Amaranta, donde se encuentra y mañana va a estar en el estadio Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos,
pues,
Juan Carlos?
Muy bien, no sé si consultar el oráculo o echar las cartas o leer los pozos del café para intentar averiguar el resultado de mañana, pero hay que ver durante un tiempo qué gente más rara hubo en esto del fútbol, uno con una pitonisa en un equipo de asesores, Imperioso que decidía quién entrenaba y quién no al Atlético de Madrid, porque dicen que Imperioso eligió a Radoirantic para dirigir al Atlético de Madrid, Peterman que reventó el Alavés y el Racing de Santander y los mandó casi casi a la ruina, hubo un tiempo muy peligroso para ser entrenador, ¿eh?
Una profesión de riesgo.
Sí. Tú afortunadamente al nivel más o menos regional provincial sufrías menos este tipo de supersticiones, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que a mí no me ha llegado ese día todavía, pero bueno, ya sabes que cuando la gente no tiene ninguna solución ni tiene otras alternativas ni es capaz de encontrar la vía positiva o de solucionar sus problemas, pues a veces recurren al más allá.
Sí. En este caso, nunca mejor dicho.
En este caso, pues decidieron que Pacheta no era el entrenador que iba a dar el acceso a Cartagena, como tampoco fue el que vino después.
No lo consiguió, pero vamos, es que yo hubiera dado dinero por ver por una rendija la cara de Pacheta, conociendo su talante, cuando le dijeron que en el equipo de asesores había una señora que era adivina o pitonisa o quiromante y que había visto en el futuro que el Cartagena no iba a subir con Pacheta. Yo imagino a este hombre, por muy burgales recio que sea, absolutamente desencajado, echándose las manos a la cabeza diciendo, pero esto me está pasando a mí.
Sí, pues imagínate. Mira, ya que te duele, siempre que te echen, bueno, pues alguna vez nos ha pasado a todos. Unas veces algunos con malos resultados, a otros les ha pasado que incluso con buenos resultados. Imagínate en este caso que estaba a punto de lograr el ascenso y que al final te despidan, ¿no? Pues imagínate, pues te descoloca como entrenador y como persona completamente. Y yo imagino que también me hubiera gustado ver la cara del resto de la gente cuando la pitonizaba y hubiera dicho que Pacheta no va a ser el entrenador del ascenso. La cara que pondrían los que creían en el tema y los que no creían, ¿no? En la directiva.
Entonces, y a mí me gustaría ver la cara de la pitonisa cuando se quedaron en segunda B.
Exacto, también.
Porque esa mujer perdería mucha clientela esa tarde. Yo estoy absolutamente convencido. Pero bueno, a lo que vamos, que es el fútbol. Mañana, Real Valladolid, Cartagena, Club de Fútbol. A priori, un 1 en la quiniela. Pero a mí este Cartagena, fuera de casa, no me asusta tanto, pero me da miedo, Pedro, que un equipo con estas características, con jugadores de estas características, es como el tontito del martillo, con perdón de la comparación, ¿no? Que antes de darse en el dedo, te da a ti en la cabeza.
Pues sí. Sí, mira, es que además llevamos ya tú más que yo retransmitiendo, Amón, pero vamos, yo como entrenador siguiendo la segunda división también unos cuantos años y la verdad que es que hemos visto cosas de todo tipo y más que cuando equipos que saben y han visto una puerta abierta que al Real Valladolid cuando le trabas el partido, cuando se le enredas, cuando le compites con mucha intensidad, con mucha agresividad, lo pasa mal cuando no abres tu propuesta de fútbol y haces un partido cerrado. El Real Valladolid, la verdad, lo ha pasado realmente mal, incluso sabemos que hemos salido derrotados. Entonces yo en segunda división, ya sabes, Juan Carlos, pues mi opinión también de que aquí puede pasar cualquier cosa en cualquier equipo, incluso jugando en casa o jugando fuera. Entonces el equipo anda más o menos bien. El otro día, la verdad, que es un lunar que tiene un punto de inflexión, que es la expulsión de Oscar Plano. Pero bueno, como tú, yo siempre respeto a todos los rivales y juguemos fuera o en casa, y desde ese principio deberíamos de comenzar el partido.
Sí, y luego hay un tipo de jugador en el Cartagena que es muy similar aquel Nino del Elche y de los Asuna cuando estaba en segunda división, o a Yuri, el jugador de la Ponferradina, ¿no? Que, sí, que estamos hablando de Rubén Castro, que quizá físicamente ahora mismo no esté en la flor de su juventud, pero es un jugador de esos que saben dónde va a caer el rechace, dónde va a ir el centro, dónde tirar el desmarque. Es un jugador con mucho fútbol en las piernas y en la cabeza, ¿eh?
Sí, además es que son unos jugadores que ya ha llegado a una edad y tienen tanta experiencia en el mundo del fútbol compitiendo que ellos saben que solo pueden hacer 14 carreras en un partido. Entonces, las dosifican, saben cuándo van a tener ventaja para intentar llegar y las que saben que no van a correr. Entonces, son gente tan efectiva y son tan pragmáticos en su juego que la verdad es que la efectividad no la pierden aunque tengan 38 o 39 años. Porque sabe mover, sabe cuándo tienen que correr y se ahorran muchos esfuerzos. Y eso lo que les da es que durante todo el partido sigan siendo igual de peligrosos que cuando tenían 25 años.
Ahora mismo, el Cartagena tiene 3 puntos menos que el Real Valladolid, una victoria de diferencia. Pero el rendimiento del equipo murciano fuera de casa le está lastrando, ¿no? Si hubiera sido un poquito más regular a domicilio, fuera de Cartagonova, ahora mismo Cartagena sería otra Ponferradina u otro Tenerife.
Sí, la verdad que fuera de casa es un equipo que le está costando. La verdad que se encuentra muy cómodo. La verdad, los partidos de casa se le ve una otra cara diferente, ¿no? Pero, como siempre digo, basta que venga con ese talante o con esa etiqueta y resulta que llegan aquí y nos hacen un 8. Entonces, es un equipo, como dices tú, con un perfil de gente muy veterana, con mucha experiencia en la categoría, con mucho fútbol, aunque tengan edad, que nunca sabes si se aciertan en el plan de partido y comienzan un partido bien y el resultado se les pone de cara, pues te puede complicar la vida. Por lo tanto, bueno, hasta ahora sí es verdad que está pinchando fuera de casa, pero bueno, vamos a ver qué plan de partido nos preparan y nosotros a ver si tenemos paciencia, porque seguramente será un partido, intuyo que cerrado, y van a tener que hacer un fútbol de mucha paciencia, muy inteligente, ocupando muy bien los espacios y desde luego no perdiendo nunca las vigilancias defensivas que va a ser su arma ofensiva, en este caso la de Cartagena. O sea, que ojito y sobre todo respeto al rival.
El plan de partido de Luis Carrión fuera de casa suele ser un plan conservador, ¿no?
Sí. Pues es un equipo además que con una plantilla que normalmente pues es todo muy posicional, ¿no? Porque evita el hacer partidos de ida y vuelta, ¿no? Porque también por el físico y por la edad en algunas de sus alineaciones. Entonces se va a plantear un partido, imagino, que en bloque bajo, muy cerrado, con mucha segunda jugada, muy intensos en la disputa, porque eso lo hacen bien. Y luego, como dices tú en el principio de la entrevista, pues hay jugadores que saben dónde va a caer el balón y a raíz de ahí pues lanzan transiciones ofensivas, la verdad, con mucho peligro. Entonces, insisto, va a ser un partido con mucha paciencia. Hay que tener muy claro que aunque estemos arriesgando, nunca podemos dejar la vigilancia defensiva de lado, porque nos ha costado partidos y desde la paciencia todo el mundo tenemos que entender de que cuando los rivales se cierran así, no se puede hacer un partido abierto. Entonces, lo importante es abrir el marcador y ojalá fuera al principio para que el partido se convirtiera más atractivo, pero si marcamos el minuto 88 y ganamos 1-0, Juan Carlos, también estamos contentos, firmamos y para casa.
Pues fíjate, te voy a decir que si marcamos en el 88 y ganamos 1-0, menos tiempo tiene el Cartagena de darnos el susto del Ibiza, porque a lo mejor contra el Ibiza marcamos demasiado pronto, quizá para mi gusto, y luego el equipo insular se vino arriba de una forma completamente autorizada por un Real Valladolid que yo no sé si todavía estará rumiando lo que pasó en Almería. ¿Se habrá pasado página? ¿Si ha dolido más el hecho de tener 3 o 4 jugadores que son duda todavía hasta ahora que el hecho de haber perdido el partido? ¿Qué es lo que más ha podido influir en el vestuario esta semana, Pedro?
Hombre, desde luego que los primeros dos días de entrenamiento, sobre todo el primero, lo que más duele es cómo se ha producido la derrota, ¿no? Y a partir de qué detalle, ¿no? Que la expulsión de Oscar Plano completamente evitable, pues, hombre, el malestar que genera el jugador, ¿no? Una derrota en la cual se te pone en contra prácticamente provocado por ti mismo, entonces pues es duro. Yo creo que eso es lo que más le ha dolido. Luego ya la incertidumbre de los jugadores que puedan entrar o no, pues más o menos creo que podemos tener ahí gente en el banquillo que puede suplir las bajas, pero luego el primer entrenamiento de la semana ha tenido que ser duro por eso, y espero, Juan Carlos, de que no se vuelva a repetir, porque la verdad que ha demostrado que que situaciones de este tipo e imprudencias que se ocasionan con las expulsiones provocadas, yo creo que por inconsciencia de los jugadores muchas veces, ya ha quedado claro de que ha costado puntos y luego eso se puede pagar al final de temporada. Entonces, que aprendamos de los errores y bueno, que empiece la final con buenas decisiones, pero sobre todo aprendiendo de los errores, que la semana ya ha pasado y el jugador está deseando jugar mañana y sacar los 3 puntos.
Si no pudiera jugar el Yamik, yo para mí, después de lo de Almería, Joaquín parece absolutamente insustituible ahora mismo. Lo lógico sería que entrara Javi Sánchez, pero claro, mi pregunta va un poco más allá. ¿Qué está pasando con Queiroz?
Bueno, yo creo que el chaval entró, es el más joven de todos los centrales, entró sin conocer la categoría de la segunda división en España. Yo sigo diciendo que es buen jugador, ¿eh? Yo lo que he visto en la sub-21 me parece un futbolista con una proyección muy buena tanto en Portugal como para España. Uh-huh. Pero yo creo que no se esperaba otra cosa. Yo creo que se esperaba una categoría inferior de nivel y ya desbordado. Yo se le veía en las disputas que no estaba a nivel de intensidad, de que daba por hecho muchas situaciones que luego le ganaban las posiciones los contrarios. Y yo creo que es un buen jugador, pero ahora estoy convencido de que cuando salga o le toque jugar, va a ser otro Queiroz diferente, ¿eh? Porque yo tengo confianza en ese chico. Y tiene condiciones. Lo que pasa que, claro, ahora ya va a tener que haber un jugador que no se informa y le va a costar más entrar. Pero estoy convencido que el día que entre Juan Carlos lo va a hacer bien, ¿eh?
Y prácticamente a la vuelta de la esquina, el partido con el Marcha Malo el próximo martes, un partido en el que tienes mucho que perder, poco que ganar, en el que vas muy obligado y en el que, bueno, intentas procurar no ser titular en las noticias del miércoles, ¿no? Es un partido peligrosillo, pero bueno, el Marcha Malo no tiene por qué ponerte ningún problema, porque es cuarto por la cola de su grupo de segunda ref.
Sí, bueno, ya sabes que luego estos equipos se transforman en Copa del Rey, pero el Valladolid se juega tanto que tiene que estar a la altura del partido, y sobre todo por encima del rival. No tiene que dejarle ninguna opción, con mucho respeto, y cuando el rival vea que el Valladolid viene a ganar el partido, normalmente estos rivales pues se vienen abajo, ¿no? Te pueden aguantar unos minutos de resultado, con esfuerzo, con trabajo, pero cuando ve que el rival ha venido a ganar el partido, que viene de forma honrada a intentar pasar la clasificación, normalmente esas eliminatorias se pasan, Juan Carlos. Cuando vas equivocado al partido, se te complican, pero cuando lo tienes muy claro y sabes que con respeto y con honradez vas a pasar a la eliminatoria, normalmente los equipos de inferior categoría al final acaban claudicando y acaban cediendo en el partido y perdiendo la eliminatoria.
Y eso se puede aseverar sin necesidad de consultar ninguna pitonisa, como hizo el presidente del Cartagena. Pedro, en la calle Hernando de Acuña, número 41, mañana a partir de las 8:30 en el Café Baramaranta, pantalla gigante para ver al Pucela contra el Cartagena y a disfrutar de tu cafetito y de tu bebida caliente, porque mañana a las 8:30 me da a mí que va a ser un día de partido de interior y de bebida calentita, ¿eh?
Sí, señor.
Pues eso lo vas a poder encontrar. Gracias, maestro. Un abrazo.
Venga, un abrazo, Juan Carlos. Hasta luego.
Esas son las premisas de un partido donde el Real Valladolid se va a medir mañana al Albacete. Y decía yo que iba a ser un partido de bebida calentita. Y es que mañana la AEMET predice en Valladolid, hay nivel verde, no va a haber problemas ni por viento ni por nieve, pero a la hora del partido una máxima de aproximadamente 3 grados es lo que va a haber en el estadio José Zorrilla a eso de las 8:30 de la tarde, teniendo en cuenta que durante toda la mañana hasta las 12 del mediodía va a llover, incluso con posibilidad de alguna pequeña tormenta, el ambiente se va a multiplicar en cuanto a lo frío por la humedad. Así que vete pertrechado. Por cierto, la Junta de Castilla y León de momento no toca con el incremento de casos en nuestra comunidad, no toca el tema de los aforos en recintos deportivos ni en recintos destinados al ocio. Sigue con el 80% en los espacios cerrados y el 100% en espacios abiertos. Eso sí, la Junta de Castilla y León recuerda que fuera, en el exterior, también es obligatoria la mascarilla en espacios de máxima afluencia o de alta afluencia, como puede ser Zorrilla, donde se juntan 14.000 personas. Mañana la mascarilla te va a ser muy útil, primero, porque va a evitar la transmisión si se diera por mala suerte que en el estadio hubiera presencia de alguien infectado ignorando que está infectado de forma asintomática. Y segundo, porque te va a evitar que pases frío en la boca y en la nariz. Solamente por eso, por egoísmo, póntela. No te la quites. Cuando vayas a almorzar o a merendar, merienda, pero solamente para dar el bocado. Déjate la mascarilla puesta. Y si además te llevas pues un fieltro o una braga, pues casi mejor que mejor, o una pequeña bufanda. Más cosas que van a... Por cierto, en Aragón, desde hoy, es obligatorio el pasaporte COVID para acceder a los recintos deportivos de índole cubierto. Es decir, para entrar en los pabellones. Al igual que para entrar en muchas otras actividades que se desarrollan bajo techo fuera del ámbito deportivo. En Aragón, hoy ya es obligatorio presentar el pasaporte COVID y las autoridades sanitarias, a pregunta de los clubes, han comunicado que lo que hay que mostrar es el pasaporte COVID, no la hoja de vacunación. El pasaporte COVID, donde supongo se referirán a lo que tú, a través de la APP de Salud Castilla y León, obtienes ese código QR que contiene única y exclusivamente tu información. Ahora la papeleta la tienen los clubes, que se encargan a través de instalaciones privadas o públicas de la organización de los eventos. Y es cómo se surten de lectores y comprobantes para códigos QR antes de esta noche. ¿Cómo lo van a conseguir? ¿O simplemente con que enseñes un código QR procedente de la APP de la, del Servicio de Salud Territorial de la comunidad pertinente te va a valer? Bueno, pues estamos volviendo de nuevo a caer en algunas de las consideraciones erróneas en las que se ha caído durante mucho tiempo. Es decir, pedir algo o exigir algo sin poner los medios para que eso pueda ser ejecutado. Yo no sé si a través de alguna aplicación móvil se puede comprobar la identidad de todo aquel que entre hoy, por ejemplo, en el pabellón siglo XXI de Zaragoza, donde hay fútbol sala. Pero claro, eso vulnera la ley de protección de datos, porque un señor al que no conozco va a tener instalado en su móvil un programa que va a leer mis datos, mi nombre, mis apellidos, mi DNI, mi filiación a la Seguridad Social y si estoy o no vacunado. ¿Eso hasta qué punto es legal? ¿Hasta qué punto no transgrede ninguna otra norma? Estamos volviendo a enredarnos. Vamos a ver si cuando hagamos una propuesta o marquemos una restricción, antes hemos proporcionado a quien tenga que ejecutarla los medios para poder hacerlo en condiciones, dentro de los parámetros de seguridad y legalidad que eso implica. A no ser que en el pabellón siglo XXI, hoy, en Zaragoza, haya gente del Servicio Territorial de la, del Gobierno de Aragón, de la sección de sanidad, con un lector de código de barras, donde los datos se vuelquen donde ya están, es decir, en la base de datos de la Gerencia de Salud. Vamos a ir despacio. Bueno, pues vamos con más cosas, porque ayer Pacheta decía que le gusta que haya habido ya 3 victorias consecutivas en Zorrilla. Eso quiere decir que el campo se está convirtiendo en un campo duro y complicado para los rivales.
Y vamos a ser mejores. Esto es el mensaje que yo quiero trasladar. Quiero trasladar un mensaje de optimismo, joder. Somos un equipo que cada vez traemos más gente al campo. Y la gente viene de Zorrilla, empieza a ser un sitio duro para el rival. ¿Por qué? Porque tú cuando miras y dices tú, hostia, 2-0, 3-0, 1-3-1, 2-0, y dices tú, ay madre. Esto tiene que condicionar al rival. Estamos en ese camino. De que Zorrilla condiciona al rival. Y que la gente cuando aprieta, hostia, uff. No, la gente no mete goles, tía, pero aquí yo cuando veo que aprieta, ayuda de cojones a meterlos, ¿eh? Así que desde aquí que sigan ahí, que el equipo va a seguir. El otro día me decían en Almería, gente de la expedición y gente que viaja y demás, que trasladase a los jugadores el que están honrando el escudo. Eso es la mayor frase que me pueden decir, porque el equipo con 10, con 11, con los que sean, estamos dejando todo. Señores, es lo que tenemos que exigir al jugador. Tienes que dejar todo. Y luego, si no nos da la máquina porque el otro es mejor o porque ha estado más acertado o por lo que sea, vale. Yo creo que tenemos un equipo para ganar y para intentar ganar todos los días. Y tenemos que ganar todos los días y tenemos que acostumbrarnos a ganar todos los días. En casa, fuera, donde sea, tenemos que ganar todos los días. Y en ese camino estamos. En ese camino, para conseguir eso, lo primero que tienes que hacer es dejarte el alma y dar todo lo que tú tienes y que cuando acabe el partido, no doy más. Esta es la clave. Y entonces cuando ves que la gente está orgullosa de tu equipo, que el aficionado, lo que te llega, que está orgullosa de ti, que tu hijo cuando habla conmigo me cuenta las cosas, cuando hablo con los amigos me cuenta las cosas, y todos coinciden en ello, eso me refuerza.
Bueno, pues un Pacheta que está viendo cómo su equipo ahora mismo está en zona de playoff, pero se está viendo penalizado, muy penalizado, por el tema del averaje general. No tanto con el particular, se lo ha ganado de momento con una sola vuelta disputada a equipos como el Eibar, se lo ha ganado a equipos como el Zaragoza, lo ha sacado adelante con equipos como el Sporting de Gijón, pero el general le está penalizando. 4 ante la Morevieta, 3 ante el Burgos, 3 el otro día ante el Almería. ¿Le preocupa encajar tantos goles por todo? ¿Por el entramado defensivo y por el averaje general?
Hemos dejado muchos días la portería a cero. Pero es verdad que el día que encajamos es que vamos encajando de 2 y 3. Eso es lo que tenemos que mejorar, claro que sí. Tienes toda la razón. En todo eso, claro, esto es lo que los detalles que nos preocupa y que tenemos que mejorar, claro que sí. Es evidente que tenemos defectos y que tenemos cosas que trabajar, y al final tienes que mejorar, tanto en ataque como en defensa. No nos obsesionemos ni con una ni con otra. Lo que tenemos es trabajar casi que el jugador no se vaya dando cuenta que está trabajando todo eso, para que no se obsesione, para que no te... Tú, cuando tienes una cosa en la cabeza y le martillas, 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 al final esa cosa se convierte en una obsesión. Y no quiero que se obsesionen con nada. Quiero que trabajes y que estés convencido y que el jugador crea en lo que hace. No que solo mi orden sea la que te entra en la cabeza. No, tienes que estar tú convencido de que lo que estamos haciendo es lo correcto para mejorar. Y eso, ese convencimiento es el que te hace mejor. No te hace mejor las obligaciones ni la obligatoriedad de tener que hacerlas. Todos los actos que haces por obligación no suelen ser, no suelen tener buen final.
Y por último, el rival, el Fútbol Club Cartagena. Opinión de Pacheta.
Viene a 3 puntos nuestros, ¿verdad? Lleva el mismo número de victorias que nosotros, ¿eh? Estos trabajan bien. El Cartagena trabaja muy bien. Es un equipo con muy buenos jugadores. Creo que tiene 3 jugadores que he tenido yo también en otros equipos. Es un equipo con un jugador con mucho gol, que a ese le conocemos todos ya, ¿verdad? Lleva muchos años en esto. Y es un equipo muy, muy, muy dinámico. Es un equipo que el balón corre muy, muy deprisa. Muy buenos laterales, muy profundos, con muy buenos medios centros y con gente de ataque que saben lo que se trae entre manos, ¿eh? Faltan 48 horas para empezar a parar a Delmas, ¿eh? A Rubén Castro, a De la Bella, que De la Bella no son los partidos que llevará en primera división, pero te lleva muchos, ¿eh? Equipo bueno, que nosotros, estando como estamos, creo que lo que nos tenemos que preocupar es de nosotros. Si no pasan desgracias en los partidos, y nosotros cada vez somos más estables. Todavía somos un poco más estables cuando pasa algún susto, alguna desgracia, una expulsión, un penalti, cosas de estas todavía, pero somos cada vez somos mejores.
Y hoy a las 9, Logroñés, Valladolid, Promesas, primera Real Federación Española de Fútbol. Habla Baptista. ¿No habla Baptista? Pues si no habla Baptista, habrá que esperar a que se recupere el sonido. Bueno, será el partido a las 9 de la noche dentro de ese grupo, dentro de esa categoría de primera Real Federación Española de Fútbol, que se va a disputar en el histórico campo de Las Gaunas, entre la Unión Deportiva Logroñés y un Real Valladolid Promesas que no está atravesando su mejor momento y que parece que siempre está cerquita de ganar, pero nunca lo consigue. Recuerda que este fin de semana no hay baloncesto. Hay ventanas FIBA, juega a las 7:30, hoy España en Skopje, en Macedonia, en la clasificación para el Mundial de 2023, un campeón del mundo que tiene que jugar fase de clasificación. Recuerda que no hay balonmano masculino porque el partido de mañana entre el Atlético Valladolid y el Bidasoa ha quedado aplazado por positivos en el equipo Irundarra. No hay balonmano femenino porque se está jugando también el torneo internacional de España y después vendrá el Mundial con la selección española, con las guerreras como anfitrionas en la costa levantina de la geografía española. Que Ángel Ruiz, el presidente y entrenador del CPLV, ha sido elegido seleccionador nacional masculino y femenino a partir del 1 de enero de hockey en línea, y que este fin de semana se celebra una nueva jornada de la Liga de División de Honor de Rugby. Samboyana Silverstone El Salvador, el domingo a las 12 y a las 12 y media, tras la Supercopa, el BRAC vuelve a Quesos Entre Pinares para medirse al Ordizia. De momento, Ordizia 5 puntos, el BRAC se intentará poner a su altura y después ganar a Les Abelles para meterse en las semifinales de la Copa del Rey de Rugby, que es el otro objetivo que se disputa esta noche. Son las 4 en punto de la tarde.